Distancia total de vida, ¿no? Y a través de la política se pueden arreglar las cosas, ese es mi punto de vista, ¿no? Sin dudas. Bueno, hay gente que dice que no, o la sociedad por ahí está muy cansada, no de la política, de los políticos, por sobre todas las cosas. Pero acaba de terminar una campaña, se están haciendo los recontos de votos en la provincia de Tucumán, hoy ha terminado el oeste, ya ha comenzado el conteo final en el este, que terminaría entre el viernes o el sábado. Las campañas se han comenzado a abrir también para diputados nacionales, tanto por la provincia de Tucumán, la puja nacional y las PASO. Por eso queremos saber justamente lo que dicen los especialistas, y en este caso el licenciado en políticas, hablamos de Julio Picavea, que lo tenemos en línea para poder hablar. Julio, ¿cómo estás, querido? Gustavo Massa te habla, ¿cómo estás?
Hola Gustavo, ¿cómo te va? Buen día y gracias por la comunicación.
No, 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 el gusto es nuestro. ¿Cómo estás viendo el desarrollo político de lo que ha dejado la elección 2023 para los gobernantes de la provincia de Tucumán y con esta presentación de listas de precandidatos? Digo, tanto de la oposición, esta lista de unidad que hizo Unión por la Patria y los distintos frentes de izquierda, Fuerza Republicana, Libres del Sur. ¿Cuál es tu punto de vista sobre esto? ¿Me escuchás?
Analizar la elección de Tucumán en términos generales y para analizar la elección de Tucumán y la elección a nivel nacional, siempre esto hay que analizarlo en el marco de una profunda insatisfacción con los resultados de la democracia. Yo te escuchaba al principio, vos hacías referencia a ese punto cuando hablas de la insatisfacción con la representación. Bueno, esto hay que entenderlo siempre en un marco de una profunda insatisfacción con los resultados de la democracia, que no es un fenómeno que se está dando en Argentina únicamente, ni en América Latina solamente, sino que es un fenómeno que se viene manifestando en Occidente en general, lo vemos también en Europa. Lógicamente cambian las causas de la insatisfacción de la ciudadanía con los resultados de la democracia, no son las mismas en Europa que en América Latina. Cuando vos analizás Europa te encontrás con problemas que no son similares a los de América Latina, por ejemplo, la cuestión de la inmigración, que genera fuerte rechazo en las poblaciones del interior de los países. Se lo ve claramente en el interior de Francia, en el interior de Alemania,
Sí.
o el problema de la crisis del empleo joven, que también se la ve en Europa por la deslocalización productiva de las empresas europeas hacia Asia por la mano de obra más barata. Y también las cuestiones vinculadas a la ecología. La transición ecológica está generando fuertes discusiones en Europa y hay sectores que rechazan esa transición. Bueno, eso no tiene nada que ver con la agenda de América Latina, donde esta insatisfacción con los resultados de la democracia tiene más que ver con la desigualdad en el bienestar. América Latina es la región más desigual del planeta en términos de bienestar. El bienestar material está, hay mucha desigualdad en la distribución y mucha desigualdad en el acceso a bienes públicos como la educación, la salud, la justicia, la seguridad. Estos problemas son los que atraviesan Argentina y por eso vemos, cuando analizamos el escenario político de la Argentina, que los sectores políticos que cuestionan el status quo, el orden establecido, son los que más están creciendo. Caso de Javier Milei, más hacia el extremo del espectro político. O cuando analizas Juntos por el Cambio, también hay un crecimiento importante de el sector más radicalizado, por llamarlo de alguna forma, que es el que encabeza Patricia Bullrich. Son los sectores que, cuando vos mirás los estudios de opinión pública, son los que más crecen, porque justamente cuestionan ese status quo, cuestionan a la política tradicional por la falta de resultados. Eso es transversal a toda la Argentina y lo vemos manifestado en los estudios de opinión pública.
Totalmente. Ahora te quiero preguntar justamente por el análisis en la provincia de Tucumán. ¿Es el adecuado lo que está pasando? Digo, ¿llama la atención la lista de unidad también en la provincia de Tucumán?
No, mira, lo que pasa hacia adentro de Unión por la Patria es lo que pasa hacia adentro de toda fuerza política, esto hablando también un poco a nivel nacional. Toda fuerza política que está en declinación o que va perdiendo poder tiende a reorganizarse. Si vos analizás al kirchnerismo como fuerza política, que fue tal vez la fuerza política más importante de los últimos 20 años en la Argentina, cuando analizás la última década, si querés 2013-2023, te encontrás con que perdió todas las elecciones el kirchnerismo, las presidenciales y las de medio término, salvo las elecciones presidenciales del 2019, donde tuvo que apelar a un candidato que había sido crítico del kirchnerismo para poder alcanzar ese caudal de votos y ganar la elección. Pero eso los datos históricos te demuestran que es una fuerza que va en declinación. Obviamente el electorado se va renovando, las generaciones electorales se van renovando, y eso hace que cambien las preferencias. Yo creo que hoy dentro de Unión por la Patria hay un proceso de reorganización, comienzan a aparecer, como en todo proceso de reorganización, nuevos liderazgos. Aparece el liderazgo de Kicillof, tal vez, Guado de Pedro, y en este caso se apeló, a mi entender, al candidato que es más competitivo, que es Sergio Massa. Uh-huh. Sergio Massa es un profesional de la política, un hombre que conoce el Estado y con gran experiencia en elecciones. Ha participado en muchas elecciones y hoy es el candidato, creo yo, más competitivo. En ese sentido fue una elección racional. Es el más competitivo para esta contienda electoral. Sin embargo, creo que el desafío que va a tener Unión por la Patria y Sergio Massa en este caso en particular es cómo diferenciarse de la gestión de gobierno de la que él forma parte. Porque él viene a postularse como un candidato que tiene que superar o mejorar cuestiones que están vinculadas a esta gestión de gobierno y que ha sido una gestión de gobierno poco exitosa, y por lo tanto al formar parte de la gestión, al ser ministro, le va a costar esa diferenciación. Sin embargo, como te decía, tiene una gran experiencia en elecciones, por lo tanto creo que difícilmente cometa errores electorales. Es el candidato más competitivo, sí, Unión por la Patria.
Julio, y te quiero preguntar por él, justamente era una de mis otras preguntas, lo de Sergio Massa. Vos como analista política, ¿te sorprende que el establishment de la República Argentina, los holdings internacionales, el establishment internacional, hayan pedido por Sergio Massa?
No me sorprende, porque al ser un hombre de Estado, al tener mucha trayectoria política, al haber ocupado diferentes cargos, él forma parte en realidad del establishment. El establishment se refiere al orden político, al orden económico, hace referencia a aquellos sectores de poder y sectores que toman decisiones dentro de una sociedad. Él forma parte del establishment en Argentina y está muy vinculado también al establishment internacional. En ese sentido no me llama la atención. Como te decía, es un profesional de la política muy bien relacionado y con gran experiencia. Por eso te decía que es una elección bastante racional la de haber elegido a Sergio Massa como el representante, lo cual no quiere decir que Unión por la Patria tenga asegurado el triunfo. Creo que va a ser estamos frente a una elección de tres tercios, como vienen diciendo muchos analistas a nivel nacional.
Sin dudas. Y en este caso, a ver, Juntos por el Cambio elige entre Patricia Bullrich y, por supuesto, Horacio Rodríguez Larreta, donde acaban de mencionar que José Caro va a ser el jefe de campaña de Gerardo Morales con Larreta. ¿Cuál es tu punto de vista sobre este tema? Digo, Cano, un actor de la política que pasó, que estuvo, que se quedó afuera, que ahora vuelve a la legislatura tucumana y es elegido en este caso como jefe de campaña de Larreta Morales.
Ahí compiten dos sectores, un sector más moderado, liderado por Horacio Rodríguez Larreta, con una idea en términos económicos de una mayor intervención, una mayor regulación del Estado en la economía. Ahí se diferencia de Patricia Bullrich, que plantea tal vez una menor intervención del Estado en las cuestiones económicas, dejar más librada al mercado algunas cuestiones. Una posición más dura en términos de seguridad de Patricia Bullrich, una posición más dura en términos de crítica a la política en general por parte de Patricia Bullrich. En cambio, cuando mirás a Larreta, tal vez una política más moderada en relación con esa crítica a la política tradicional. Horacio Rodríguez Larreta plantea más diálogo, más acuerdo, más integración de sectores políticos, quiere abrir el espectro, integrar a sectores del peronismo, ha integrado al radicalismo, y lo intentó con Juan Schiaretti de Córdoba también, integración del sindicalismo. O sea, compite la moderación política contra un poco más la radicalización, la crítica al orden establecido. Ahí hay una diferenciación clara. Y, lógicamente, en ese armado de Horacio Rodríguez Larreta se integra a dirigentes tradicionales, como el caso de Gerardo Morales en Jujuy o el caso de José Cano en Tucumán. Pero creo que la diferencia es clara. Por un lado, la moderación que interpreta y que lidera Horacio Rodríguez Larreta, y por otro lado un poco más la radicalización que tiende a o busca captar ese votante, ese elector descontento con la clase política en general. Y bueno, por ahí va a tener que competir, creo yo, Patricia Bullrich, en el caso de que llegase a ganar la interna, en una hipótesis donde Patricia Bullrich gane la interna, tendría que competir con el votante de Javier Milei, porque el electorado donde ellos están trabajando es similar.
Uh-huh, sin dudas. Julio, va a ser expectante esta materialización de lo que va a pasar en la política tucumana. Faltan los conteos de la parte este. ¿Sensaciones que ha dejado la elección en la provincia de Tucumán?
Mira, particularmente creo que hay el sistema electoral de la provincia de Tucumán necesita ser rediscutido. O sea, nos ha demostrado que es muy difícil poder garantizar ciertas cuestiones con el sistema de acoples. Es muy confuso para el electorado, implica un gran gasto para el Estado, genera ciertas prácticas o es propicio a que se generen ciertas prácticas que son denominadas como fraudulentas, como el voto cadena, el robo de boletas, todas cuestiones que ya han sido estudiadas y que son superadas con el sistema de boleta única papel. No estoy hablando de incorporar la tecnología porque es una discusión que es aparte, pero con un sistema de boleta única papel como el que utiliza la provincia de Córdoba o la provincia de Santa Fe, son dos sistemas variantes, varían en algunos puntos, se pueden superar muchas cuestiones. Le genera un ahorro al Estado, es más transparente, no favorece e imposibilita el voto cadena, el robo de boletas. Creo que garantiza la equidad en la competencia de los partidos, porque el Estado es el que imprime las boletas, imprime una boleta por ciudadano, no genera gastos fiscales exorbitantes que hemos visto en esta elección. Todas cuestiones que contribuyen a fortalecer y mejorar la calidad de la democracia. Ajá. Que, y vuelvo al principio con esto, te va a permitir lograr un mejor vínculo entre el elector, entre la sociedad y la representación política, que es lo que está siendo cuestionado hoy en Argentina, en América Latina y en Occidente en general.
Ajá. Julio, te agradecemos el tiempo para con nosotros en la mañana del plato, muy amable.
Gracias, Gustavo, un abrazo.
El licenciado en Ciencias Políticas, Julio Picabea, charlando con nosotros de la actualidad política, viendo y analizando el arco político de Tucumán, lo que ha dejado, lo que podría cambiar, y por supuesto, qué se viene a nivel nacional aquí en La Mañana del Plata.
Estamos compartiendo La Mañana del Plata, 93.9.